El Complejo Landa, tu programa de radio sobre videojuegos. Noticias, análisis serios, los recuerdos más entrañables en el retroanálisis y, por supuesto, mucho humor. Sintonízanos en Quack FM 103.4 a Coruña o a través de nuestro blog www.complejolanda.com, porque El Complejo Landa es un programa de jugadores para jugadores.
Lambda.
Buenas noches, bienvenidos una semana más al Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Os habla Víctor y en el Complejo Landa volvemos al pueblo más terrorífico de los videojuegos, Silent Hill. Hablaremos de Silent Hill Shattered Memories. En el Retroanálisis hablaremos de un clásico de Sega Mega Drive, que es el mítico Story of Thor.
Espera. Retroanálisis, ya han pasado 6 meses.
Sí. Pero antes de adentrarnos en Silent Hill en nuestro programa número 80, muy buenas noches, Oscar.
Hola, buenas noches a todos. Pues sí, hay retro y voy a dedicárselo aparte a Rhymes Wing, que es el que lo ha pedido, de Story of Thor.
A mí.
Teojima por ser tan tocahuevos.
A mi derecha, Jorge, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Un día más os traigo la actualidad y deciros que la noticia del día hoy viene patrocinada por Ralph Wild, que es quien me la ha mandado.
Presidiendo la mesa, David.
Hola, chicos, ¿qué tal?
Hola.
Hola, David.
A su lado, Zoe, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor, esta noche vengo de relleno, así que dormiré la mona un rato encima de la mesa.
Y en sonido, el siempre bienvenido e inconmensurable, por su ego, Teo Jima.
Buenas noches, hoy es un programa de mierda, no hay mechas. ¿Qué cojones esperabas que fuese a decir? Soy Teo Jima, cojones.
Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje de protector, armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Landa.
En el Complejo Landa, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981-16-7000, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar!
Nos vamos como siempre con el artículo recomendado de la semana y esta semana el vencedor ha sido Angus con esta pregunta. con la luz encendida o apagada, el terror en los videojuegos. En este artículo, Angus nos comenta algunas de las experiencias más terroríficas en los videojuegos con un gran elenco de títulos.
Que ni pintado para esta semana el artículo ese, ¿no?
En efecto, porque toca Silent Hill, Shattered
Memories. Hubo filtraciones aquí, no me gusta esto.
No hubo filtraciones, ¿eh?
¿Seguro?
Seguro, te lo garantizo.
Va a haber una inspección interna en el complejo Holanda.
Tened cuidado, redactores, porque David va a hacer una inspección interna.
Sí. Uy, uy, uy.
No, aparte,
va a rodar cabezas.
Angus en el... cuando puso el post del programa, apostó por el Monster Hunter 3, así que...
para disimular, tío.
Sí,
ah, vale.
Una estrategia.
Yo cuando voté el artículo, cuando justo voté yo, iban empatados 4 a 4. Justo.
Sí, bueno, la diferencia se engrosó después y es 5 a 9. Ganó Angus y bueno, ya sabéis, es un artículo totalmente recomendado que podéis leer en www.complejoanda.com.
Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Holanda. Noticias.
Bueno, antes de irnos con las noticias, decir que el Complejo Holanda asistirá al evento Spotaku 2010 en A Coruña. Os lo recordamos, hemos sido invitados a este evento y estaremos los días 22 y 23 de mayo en Expo Coruña para ello, y promete ser memorable. Si queréis ver cómo se hace el Complejo Holanda, si os gustaría participar en interesantes actividades y torneos organizados por nosotros, con premio y todo, premio,
premio.
Pero, hypeados.
Espera.
Premios.
¿Premio o premios?
Premio y premios.
Es premio elegir el próximo retroanálisis para dentro de 6 meses.
No, premios materiales, de verdad. O sea, de los de
pasta. De los que van a existir, dices.
De,
sí.
¿De los de pasta?
De los de pasta.
Oh, hostia.
A ver, no de dinero. No vamos a dar dinero por ahí. Pero vamos a repartir objetos valorados en dinero. Bueno, pues eso, no se podéis perder. En breve publicaremos más información referente a todo esto en complejoanda.com. Y bueno, por cierto, os recordamos que queremos que nos traigáis el addon u objeto de merchandising sobre videojuegos más bizarro que encontréis. Habrá premio, ya os digo. Y eso.
Voy a llevar el Wiimotion Plus.
Bueno, y antes de empezar con las noticias, deciros que el sonido de fondo que oís es otra vez un concierto de mierda que nos está jodiendo el programa.
Llega final de curso y los universitarios nos dan por el culo a diestro y siniestro todos los viernes.
Ya te digo.
De todas maneras, se escucha menos que el otro día.
Ah, no, ni siquiera os voy a decir, de todas maneras, defiendo su derecho a hacerlo.
Ah, no, eso ya.
Que hacen por culo.
Ya me entró. La letra con sangre entra.
Bueno, empezamos. Star Wars, El Poder de la Fuerza 2 ya tiene fecha de salida. El juego verá la luz el 26 de octubre en Estados Unidos, mientras que en Europa todavía no se ha confirmado una fecha definitiva. Y bueno, qué putada. Nos dicen en Estados Unidos, pero no nos dicen en Europa.
Bueno, caso parecido al de Zelda de Wii, que se ha insinuado la fecha
japonesa.
De la japonesa, pero la americana y europea nada de nada. Así que nos comemos los mocos.
No. Lanzamiento mundial.
Me da a mí que este lanzamiento va a tener que ser una mierda, porque si es solo en Japón y lo van a sacar ya en 2010, poco han hecho.
Bueno, en cuanto al poder de la fuerza, Solz, yo me lo compro. Como si trae un pedazo de mierda, me lo compro.
Pero hacen estreno como si fuera una de las películas Star Wars. Ahí en plan frikis a por el juego. Bueno, frikis de los bestias disfrazados y tal y cual. Estaría bien.
Antes discutíamos lo cual es una porra del Complejo Holanda oficial. Podéis participar, va a haber un foro en cuestión para el tema.
Ah, sí, ¿lo vas a ver tú?
Sí. ¿Cuántas gigas tendrá la versión de PC? Hagan sus apuestas.
27.
De files un zip.
Yo digo
2.
Que 30.
30. Yo 31 para
33.
Joder.
16.
¿Y Teojima? Mechas.
No, esta vez no, pero serán sobre 30.
Bueno, es que no estén familiarizados con esta broma. Decir que todo viene porque la versión de PC de este juego ocupa la primera parte. Ocupa la hostia. Ocupa una
23 barbaridad. Gigas.
23 gigas. Aproximadamente. Es una auténtica animalada. Y bueno, eso. Esa es la broma.
Y te pide que uses el CD.
¿Cuántos DVDs vienen dentro de la cajita?
Dos.
No, pero
lo peor le llegaba con los 23 gigas del disco duro.
Lo peor de todo es que juegas con el DVD 2 en lugar de con el 1, que es el mítico. El 1 es el de juego, el 2 es el de instalación.
Joder, qué cabrones, ¿no?
Sí, a mí me jodió vivo eso. No,
eso depende del juego.
Pero
del
a veces vienen dos DVDs en las cajitas y el segundo no sirve para nada. Yo cuando pillé el Mass Effect me venían dos DVDs y el segundo no me...
Para los idiomas, creo.
Es para los idiomas.
Vale.
Efectivamente. Lo que pasa es que, claro, tú no creo que te interese jugar Mass Effect 2
en polaco
o Mass Effect 1 en checo.
Por cierto, Víctor, es una curiosidad. Con el Mass Effect de Xbox 360 también vienen dos discos. Y creo que los cambié los cambié de orden en cuatro ocasiones. O sea, metí el disco 2, el disco 1, el disco 2, el disco 1.
Indistintamente
y no sé por qué. No, es que no lo entiendo, la verdad. Me lo pedía y no sé por qué. Es absurdo.
Confirmada la fecha de salida del nuevo Medal of Honor. Así nos ha comunicado EA. Y es que el juego saldrá el 15 de octubre, un mes antes que el Call of Duty Black Ops. Toma, puñal.
Pues, por desgracia, la saga Medal of Honor para mí ha perdido bastante. Se la han cargado. Me la se cargaron ya anteriormente, me refiero. Y han conseguido que el interés respecto a este Medal of Honor sea relativo.
Black Ops, has dicho. Black Ops.
Sí. Pero es que desde Alice Assault no se hace un Medal of Honor bueno.
Solo hay un Medal of Honor bueno en la historia, sí, de hecho.
Y el primero es Infinity War.
Exactamente, para mí solo hay uno bueno, que es el Alice Assault.
Bueno, el Frontlines, el de PS2, el primero era bastante bueno también.
Sí, a mí me gusta bastante.
A mí no me
pero gusta. Como el Alice Assault, para mí ninguno.
No, ninguno, por supuesto.
Bueno, pues noticia interesante de este Medal of Honor, que ahora es Medal of Honor Modern Warfare 1.
Que por cierto, el modo online lo hace, dice, los creadores de Battlefield Bad Company y Bad Company 2, por supuesto.
Y Mirror's Edge.
Exactamente.
A mí, aunque me interese un poco más, bastante más el Black Ops de los dioses de Treyarch, yo no le voy a perder la pista a este nuevo Medal of Honor, me tiene buena pinta.
Oye, Oscar, nos estamos pasando con Treyarch.
Que no, joder, no, que
¿sabes
no.
¿Sabes qué? Ojalá sea una mierda y se te caiga el vídeo.
No, tío,
me da
no.
Igual.
Sí, sí, sí,
Treyarch nunca hace mierda.
No,
solo Spider-Man.
Nunca hace mierda.
No, pero digo yo que... juego que saca Treyarch, a ti se te caen las bragas, ¿eh?
Hombre, sí. Las bragas y los calzoncillos cuando los
bueno,
pongo.
Tú eres un cabrón. Tú eres un poco cabrón. O sea, yo estoy contigo, yo también comparto ese amor a Treyarch, pero tú lo haces por despecho a Infinity War.
No, por despecho sí, no, porque despecho, se jodan sí. Esos bastardos que son unos perros.
Ah, claro, son los despechos. Eso es que se jodan simplemente, son verbos distintos. No,
a ver, tengo que decir que a mí los Call of Duty que más me gustan son los de Treyarch, y lo digo de verdad.
Solo decir una cosa, DAP 1, el World at War mola un pepino, así que cállate la boca.
Bueno, pues... subimos música, Teo.
Lo siento.
Teo Jima.
Habéis traído.
Teo Jima.
Ubisoft confirma Assassin's Creed Brotherhood.
¡Oh! ¡No!
Y la basura no. Resalta.
No. Pues sí, señores.
Hecho y Tori Firenza. Eso sí.
Ezio Auditore.
Vale, bien. Carbonara y... sí.
Carbonara. Esto.
Bueno, tras ser filtradas unas imágenes de la portada en la web de Kotaku, Ubisoft ha confirmado la noticia. Según se podía leer en estas imágenes, el protagonista será Ezio y la acción transcurrirá en Roma, donde dirigiremos nuestra propia cofradía de asesinos. Además de esto, el juego contará con un modo multijugador en el que podremos crear nuestro propio asesino y personalizar las ejecuciones. Deciros que el juego saldrá en otoño, pero todavía no hay una fecha concreta de salida.
A ver, Ubi, habéis conseguido libraros del estigma de Aburrecrit. No la caguéis ahora, por Dios. O sea, no saquéis este Assassin's Creed tan pronto. No,
pero esto es, como diríamos, un spin-off. Esto no es Assassin's Creed 3, ¿no?
Es un spin-off, claro, exactamente. O sea, el lanzamiento de este juego no va a afectar al futuro de Assassin's Creed 3 que se espera para 2011.
Yo creo que esto es una chorrada, porque es como, sí, como si sacan un God of War y te dicen, bueno, Kratos ha hecho su legión de, yo qué sé, de espartanos o de dioses de la guerra, y puedes personalizarlos tú. Joder, que me da una chorrada.
¿Qué dices, Sol, tío? Sol.
Vete a la mierda,
bueno. Bueno, yo quería decir que el tema de Assassin's Creed Para mí Assassin's Creed 2 no remonta, la verdad. O sea, es mejor que el primero, eso no es difícil, pero yo creo que no remonta con respecto a...
¡Infamia!
Y
estoy de acuerdo.
Ya sabíamos cómo era Ubisoft, pero parece que toma a pies juntillas lo que hace Bugtivision con todas sus sagas. Y bueno, esto es un poco lamentable.
Bueno, lo de explotar las sagas, ya sabe Nintendo muy bien. Lo que pasa es que Nintendo lo hace bien.
Ya, pero si lo haces bien, pues bueno, las explotas y los usuarios...
La gente no se queja.
Claro, tío, con gusto. Sí.
A mí no me llama la atención este tema online. Así es que no necesito un modo online, por Dios. No necesito un modo online. Dejad de hacer tonterías, por Dios, en serio. Quedaros callados y quietecitos.
Civilization 5 funcionará con Steamworks.
Sol
parcialmente. No.
Sol siempre.
Para mí es Sol siempre, sí. Además de todas las ventajas que proporciona Steamworks, como el matchmaking, los logros o las actualizaciones automáticas, 2K Games ha anunciado que el juego contará con una edición digital de lujo que incluirá una nueva civilización, los Babilonios. Además, aquellos que reserven por Steam, tanto la edición de lujo como la normal, recibirán un nuevo pack de mapas. Vamos, que ya no sabemos si la edición digital cundirá más que la edición física. Seguramente cunda más.
¿Sale para consolas?
No, es solo para PC.
No
este
me interesa.
Pues, lo siento, David, pero te pierdes un gran juego.
Bueno.
Yo no descarto que al final acabe saliendo para consolas. Ya el 4 lo hizo, por lo menos en 360, o sea que es posible.
No, Civilization Revolution. Eso es un
estilo. Eso no es el 4.
No.
Bueno,
eso es un
aborto.
Eso es un
consolil.
Shit.
Pero es que, digamos así, Civilization, si no salen consolas, ¿qué más da? O sea, es un juego de PC. No, Civilization siempre ha sido de PC.
Tiene que salir en Play 3, por lo menos.
Para salvar la consola.
Hombre, claro, que siempre ha sido un juego de PC. Hombre, sí, principalmente, pero el 2 de. O sea, el Civil 2 ya saliera en Play 1.
Vale, yo quería comentar,
no sería nuevo.
Quería comentar una cosa con respecto a la noticia, y es el tema de Steamworks, ¿no? Que ahí poco a poco Valve va metiendo mano en todo. Con el tema de Steamworks, bueno, no sé si sabéis en qué consiste, me imagino que sí, pero consiste en que el juego será instalado mediante Steam. Es decir, que para poder instalar el juego tienes que instalarte Steam. Y bueno, eso está bien, pero a medias. Bien, porque te puedes instalar el juego en Steam y tener todas las ventajas que ello supone, y mal por el hecho de que no puedes instalarlo si no estás Steam. No es, por ejemplo, como pasaba con si no me equivoco, con el, ¿cómo era el juego este en primera persona de espadas y orcos? Y el Dark Messiah, si no me equivoco, podías jugarlo sin Steam, ¿no?
Pero no. Te exigía tener Steam para la instalación.
Igual que Half-Life 2. Ah, bueno. Igual que Dawn of War 2. Vale, bueno, y vale. Que Alien vs Predator.
O sea, Alien vs Predator sería un ejemplo de eso.
Sí, bueno, exactamente. Alien vs Predator tiene Steamworks, vale, efectivamente.
Y quería decir, recientemente también ha salido el Just Cause 2 y el Metro 2033, ¿no? Con esto de Steamworks.
Sí, que yo sepa, sí.
Sí, el Metro sí.
Just Cause no puedo confirmar, pero... Bueno,
sí, creo que sí.
El asunto es que Steam también ha aprovechado la ocasión, ¿no?, de este pacto con 2K, si no me equivoco, para lo que es el tema de Civilization. Lo ha aprovechado para poder poner una oferta de todos los Civilization bajados de precio. Lo cual, pues, es una estrategia cojonuda para ellos, sin duda.
De maneras, estos juegos que funcionan con Steamworks deberían advertirlo más claramente en la contraportada.
No, pero lo advierte, David.
Pero lo advierte. Yo, por ejemplo, en Versus Predator lo pone en letra pequeña. O sea,
pero en los juegos de Games for Windows Live también te lo pone en letra pequeña, ¿eh?
No,
pero. Sí, Víctor, cuando tienes que registrarlo por internet, sí.
Pero Víctor, te pone Games for Windows Live en el título de la portada.
No, pero no todos los juegos que pone Games for Windows Live arriba tienen la interfaz de Games for Windows Live.
Hay excepciones, pero la gran mayoría pone Live, claramente.
No obstante, a ver.
No, pero vamos a ver, es chocante que aparezca el logo de Games for Windows y después tengas que instalar Steam. O sea, coño, no sé, es un poco ambiguo.
Ya, pero sí, eso coincido contigo. Pero también pasa el tema de Securom, ¿no? Securom es un sistema anticopia que te obliga a registrar el juego por internet. Sí. No puedes jugar si no tienes internet, ¿no? Sí. El tema es que también lo pone en letra pequeña. Entonces tú te compras el juego todo ilusionado y ves que pone en la caja: necesité conexión a internet para poder activarlo y tal. Entonces, bueno, estamos ante la plaga y todo eso, pero bueno, un juego más para Steam, y Steam que sigue abriendo sus puertas, y esta vez con 2K, ya no es de Sega el juego, así que la cosa va más. StarCraft 2 ya tiene fecha de salida.
¡Sol!
Return of the Sol. Vosotros como tenéis consolas no lo entendéis.
Yo ya, tengo PC.
Ya reservé la edición coleccionista.
Ala. Pero no lo vas a jugar. No
la voy a mirar y la voy a observar. Y voy a decir, mirad lo que tengo, Pedros.
Tras numerosos retrasos, Blizzard ha anunciado que el juego verá la luz el próximo 27 de julio. En cuanto al argumento, la campaña girará en torno a Jim Raynor, líder de la rebelión, en una aventura que contará con nuevos héroes así como otros ya conocidos. Habrá 29 misiones y el jugador podrá elegir cómo se irán sucediendo estas misiones, así como las mejoras que más adapten a su forma de jugar. Y luego, algo que leí es que va a haber una especie de retos que nos van a enseñar las tácticas para jugar online. Y son como... es como sacar logros, pero offline, para aprender a jugar online. Es algo así raro. Hace unos meses comentaba aquí yo mismo en Complejo Banda que me mostraba bastante escéptico con StarCraft, ¿no? Me pensaba que iba a ser una absoluta decepción y todo eso. Y hace nada probé la beta no oficial que circula por internet del juego, ¿no? Probé esa beta, pues, simplemente para hacerme una idea. Mi impresión fue malísima. Pero probé la beta oficial, de hecho estoy en la beta oficial ahora mismo de StarCraft 2, y me está pareciendo un gran juego. Me está pareciendo un juego buenísimo, por lo menos en lo que a multijugador se refiere. Yo creo que va a ser el gran multijugador de estrategia.
Yo con este juego me voy a poner a tu lado de lapa, te voy a dar por el culo mientras juegas, y cuando lo vea todo lo que se puede hacer, a lo mejor me pienso si bajarme la demo o no.
Una pregunta para ti, Víctor, tengo una pregunta para usted.
Dígame.
Si estas expectativas han mejorado mucho respecto a las primeras impresiones de StarCraft 2, ¿eso te da esperanzas de cara a Diablo 3?
Sí.
Es una pregunta que lanza a todos los interesados.
Sí, pero claro, sí. Yo de Diablo 3 tampoco puedo hablar demasiado porque no he visto nada, realmente.
Pero,
no he visto nada.
Pero espera, Diablo 3 ya confirmo yo que va a ser la puta hostia. Diablo 3 va a volver a ser religión.
No lo hace Treyarch, che, Oscar.
Bueno, pero lo hace la mejor empresa de videojuegos de PC.
Ah, claro, Activision.
No, yo sepa, BioWare no lo hace el...
Activision no cuenta para nada.
Pero BioWare no está en StarCraft, pues digo,
está,
en Diablo.
Está Blizzard.
Bueno, yo quería decir la última cosa con respecto a esta noticia, y es lo que comentaba Jorge de los retos, de estos retos con logro para el multi, son como estos pequeños desafíos que te enseñan a jugar las tácticas de multijugador. Eso me parece la mejor idea que ha habido nunca para un juego de estrategia multijugador. ¿Por qué? Porque es que en multijugador, en un juego que es StarCraft 2, que es continuista, no es un juego que evolucione, realmente lo único que se ven son nuevas unidades y cosas así, pues es necesario enseñar a la gente a jugar, porque hay gente que ya es la hostia jugando por internet. De hecho, hoy jugué una partida y me unearon a los 5 minutos de partida. O sea, no, a eso me refiero, que es necesario enseñar a jugar a la gente que no esté tan familiarizada con el multi, porque, joder, es un juego de gente muy atrapada.
Joder, y la gente, macho, ¿qué cosas hace? Aprovecha lo que tiene para todo. Por ejemplo, en mi ignorancia, que yo soy un jugador mediocre de StarCraft
y Silver,
hoy vi a unos tíos que, ¿sabéis lo típico que para subir a plataformas hay como rampitas y arriba hay una base y tal? Pues los tíos ponen casas, los humanos, en la rampita a modo de muralla. Son casas que tú, si le das un botón, se esconden bajo tierra y te dejan pasar. Y ellos las utilizan de muralla para que los enemigos no entren y ellos salen cuando quieran. Y yo flipo, ¿sabes? Porque eso, en principio no estaba pensado para eso, pero bueno.
Y digo yo, ¿y cómo no va a ser una buena idea? Es lo que decía antes, es una idea de Blizzard. Por cojones, tiene que ser buena.
Venga,
no, ahora en serio, hablando en serio. Está muy bien, sí.
Pues a mí eso me parece un fallo de diseño. Porque, joder, porque da una ventaja brutal, vamos.
No.
¿Cómo que
rompes una casa que aguanta una mierda y ya
pasa. Pero es que aguanta una mierda, David.
Lo que pasa es que te sirve de pequeña alerta. No, claro, bueno, venga. De hecho, no es recomendable hacerlo con ciertas... Bueno, podría explicar muchas cosas, pero no voy a hacerlo aquí.
Rage se retrasa hasta 2011.
¡No! ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué invento es esto?
¡Ala!
¿Qué es eso?
Saldrá con Gran Turismo 5.
Que está al 90% de desarrollo. Lleva 2 años al 90% de desarrollo.
Bueno, según palabras de Tim Biritz, uno de los responsables del juego, y paso a leeros textualmente,
En el pasado nosotros trabajábamos y lanzábamos cuando estaba finalizado, pero siempre había presiones para hacerlo lo más rápido posible, algunas internas y otras externas. Lo importante de ser parte de la familia de Bethesda es que ellos están pidiéndonos hacer el mejor juego que podamos hacer. Bethesda no se pone en medio y nos da todo lo que necesitamos. Por ello, John Carmack puede centrarse en hacer algo impresionante y nosotros podemos centrarnos en hacer el mejor juego que podamos. Bueno, además de esto, deciros va que no cogí todas las impresiones de Village porque eran muchas, pero puedo deciros que tienen unas altas expectativas con respecto a este juego, no solo a nivel técnico, sino a nivel de historia, de franquicia y de crear un mundo nuevo. Entonces, ¿quién sabe lo que puede salir de aquí?
Pues es mi preocupación, nadie sabe lo que puede salir de Rage. Yo creo que ni siquiera ID Software sabe lo que puede salir de Rage. Y debo decir que la unión con Bethesda, donde supuestamente tiene más libertad para trabajar, vale, tiene más libertad, pero no tienen tantos medios, porque actualmente en Rage hay 56 personas trabajando y el resto del equipo está inmerso en Doom 4. Así que...
Y el asunto no es solo ese. Yo creo, estoy casi convencido, no se va a decir porque esto no queda bien, pero estoy casi convencido de que el cambio de distribuidora de Electronic Arts a Bethesda les ha influido muchísimo en el desarrollo de este juego. Estoy casi convencido del 100%, porque de hecho en la Gamescom ya se pudo probar una demo técnica de este juego, ya se pudo jugar un poco,
sí.
Y tal. Y ahora resulta que lo retrasan para 2011, o sea que aquí estamos ante un cambio importante, ¿eh? Hombre, pero tengamos en cuenta lo que comentó, que están muy contentos con el cambio, porque, bueno, tengo entendido que ellos tenían un personal limitado y les permitieron contratar un personal nuevo que, ¿sabes?, que les ayude con esto. Es decir, Bethesda está proporcionando muchos medios para que puedan hacer lo que quieran y yo imagino que un juego se hace mejor si tienes todo de tu parte.
¿Y tú crees, Víctor, que esos cambios de distribuidora van a influir para bien o para mal?
Pues yo creo que teóricamente para bien si tienen más tiempo de desarrollo, ¿no? Pero bueno, tampoco se sabe qué se puede esperar de esto porque no sabemos cómo es Bethesda con respecto a grandes estudios, grandes lanzamientos de terceras compañías. Bueno, ahora ya son suyas, pero...
¿Pero tú qué insinúas? ¿Que han querido darle un cambio bestial a la jugabilidad? ¿Eso es lo que insinúas tú?
No, yo lo que insinúo es que ha habido cambios en cuanto a política y cambios, por ejemplo, muy posiblemente en cuanto a cosas técnicas, ¿no? También, otro tema interesante en cuanto al retraso del juego, el tema de Xbox 360. ¿Os acordáis las declaraciones de John Carmack diciendo que no sabía cómo iba a poder portarlo el 360?
Sí.
Porque era un juego que teóricamente no se podía separar en varios discos por el tema de las megatexturas, ¿no?
Sí.
Entonces, aquí entra un factor decisivo.
Que por cierto se ha confirmado esta semana que efectivamente va a venir en dos discos. Confirmado.
Pero entonces con todo este retraso ya los DLCs vendrán integrados en el juego y no nos harán pagar por ellos, ¿no?
No, vendrán integrados en el juego y tenemos que pagar como en Modern Warfare.
Mierda.
No, pero eso, John, así espero muchísimo del último de John Carmack. Porque lo sigo desde siempre y me parece que algo que haga ese tío es un sol.
Es nuestro héroe personal.
Aunque me haya defraudado un poco Doom 3 y demás, es uno de mis héroes y quiero que se compre otro Ferrari.
Bueno, vamos a ir con la noticia del día y recordaros que esta noticia me la ha enviado Ralph Wilde, así que...
Di que está patrocinada por él, dilo.
Está patrocinada por... Dilo, Wild.
Sí, lo dijo.
Sony anuncia un nuevo God of War para PSP.
¡Gol! Cortos un poco.
¡No!
Ya está, así estamos mucho mejor.
Y no tiene mechas.
Eso es una puta mierda. Pero puede ser mechas atenienses.
Tiene mechas mitológicos.
Exacto.
El juego se llamará God of War Ghost of Sparta.
¡Sol!
Y la historia estará ambientada entre la primera y la segunda parte.
¡Sol!
Según ha confirmado Ready Up Down, que es el grupo que desarrolla el juego, que son los que hicieron el Chain of Olympus, si no recuerdo mal.
¡Sol!
El juego desvelará detalles sobre la familia de Kratos, sus tatuajes y sus cicatrices. Y llevará el potencial de la PSP al límite.
¡Sol!
Pues ya tenemos candidato potencial a convertirse en el mejor juego de PSP.
El mejor juego del siglo, ¿qué dices? Estoy contentísimo con esta noticia. Además, va a contar la historia de Kratos, cómo se ganó la confianza de los dioses, que se la ganó a base de hostias, por supuesto, como él mejor sabe hacer. No entiende de diplomacia.
Bueno, deciros que la salida de este juego está prevista para finales de año.
No tenemos una fecha concreta, pero bueno, finales de año ya lo podéis comprar.
Pero espera, si pasa entre el 1 y el 2, ahí Kratos estará recheto, pero recheto de la hostia.
Sin dios de la guerra.
Dando hostias como panes, claro, durante todo el juego como dios de la guerra.
Si sale en Navidades, me parece que vamos a tener unas Navidades pasadas por sangre.
Oh, qué Navidades más tiernas, el arbolito y Kratos ahí al lado. Bueno, aquí te iba a decir, Oscar, joder, pero si es el dios de la guerra, tendrá que enfrentarse a enemigos súper tochos.
Pero...
algo la raya ahí. Yo realmente esa información no sé si está realmente contrastada, ¿eh? No
tendrá sé. Que perderlo todo de inicio y volverlo a ganar a medida que avanza.
Pues cuando leí esta noticia, no estaba de todo confirmado que fue a hacer Radiant Dawn, pero me alegré,
sí.
Sin duda.
No, lo hace Radiant
Dawn. Me alegré porque, para mí, el James of Olympus es el mejor juego que hay en PS3.
Sí.
Y eso, y se habla de una evolución a nivel jugable y bueno, de novedades. No han querido confirmar nada, pero se habla de algo así.
Es que de hecho Radiant Dawn incluyó los Cestus, que es un arma mítica ya de la saga God of War, que se usó God of War 3. Y aparte esta gente lo que consiguió con el primer God of War es impresionante.
Es que es increíble la calidad técnica que tiene ese juego en PSP, es impresionante.
Aparte del Chains of Olympus hicieron el Daxter, también de PSP. Sí. Es un juego diferente,
¿el
pero...
¿El qué? ¿Cómo?
Daxter. Pero también gráficamente muy, o técnicamente muy bueno para lo que es la PSP.
¿Viste las capturas del Ghost of Sparta?
Sí,
ya hay capturas oficiales.
Sí,
ya hay capturas. Mierda, me las he perdido.
Impresionante.
Pues sí. Bueno, lo veo bastante continuista a nivel técnico con respecto a Chains of Olympus, pero es que lo bueno ya es muy difícil de mejorar.
No hay más de dónde sacarle, casi no hay más de dónde sacarle a la PSP.
Pues, sin duda. Y es un juego que ya os digo, para mí, seguro. Es de los pocos juegos que realmente sí que me compraría de lanzamiento de PSP.
De hecho, cuando se anunció, la semana pasada, me puse otra vez a rejugar al Chains of Olympus y... que es un juegazo.
Y ojalá sea más largo que Chains of Olympus porque era bastante cortito.
5 horas y media, creo, la primera partida.
Chains of Olympus es muy cortito, muy cortito. Y también se hace corto, por supuesto.
Claro, se hace corto porque además no es solo el hecho de que técnicamente sea muy bueno, que sea frenética la acción y que sea muy divertido. Es el hecho también de que la narración es continua y placentera.
De todas maneras, es menos complejo a nivel de avanzar y matar y puzzle que sus hermanos mayores, por eso también quizás se haga un pelín corto,
sí.
En mayor medida.
Bueno, vamos a irnos con un poco de música, porque Teojima tiene algún tema preparado. Díganos usted, señor Teojima.
Sí, bueno, aprovechando que vamos a hacer un juego de la mejor factoría de todos los tiempos, ¿o no? No hay mechas. Tengo aquí un tema de Silent Hill. Bueno, tengo dos, de hecho. Así que podéis elegir entre el primero y el segundo, porque son igual de malos y demás.
Pero antes nos vamos a ir un momento.
Ya decía yo, te estabas olvidando de mí. Es que no es por nada. O sea, es que ellos dan igual. Lo importante es que me hables a mí.
Bueno, pues ¿quién estaba comentando por el
foro? Bueno, tenemos por aquí comentarios de Angus diciendo: coño, ya habéis empezado antes de tiempo.
Sí, te lo he dicho, Angus. Bueno, íbamos a empezar antes de tiempo.
Meteor World dice que hoy madrugamos. Y Dumi dijo que tranquilo, que empezamos a las 10 y 11. No es por nada, pero a las 10 y 11 es adelantarse 4 minutazos.
Muy temprano.
Incluso a veces 9. Depende del día. Bueno, tenemos por aquí a Super Demos comentando: cuando David ha dicho que va a hacer una inspección interna, la pregunta es, ¿la harás con guantes de látex? ¿No?
Responde, David, te damos la oportunidad de responder.
Es un sentido ambiguo, puede que la haga de ambas cosas, o sea, tanto con guantes como sin guantes, como con pelo, sin pelo y por la cabeza.
A veces me das asco.
Yo a mí también, la verdad.
Angus comenta: dudando de mi honradez, a mí que me registren. Y bueno, da gracias por los votos al artículo y tal. Bueno, Angus dice: no sé por qué cada vez la saga Star Wars me resbala más.
Joder.
Sobre, bueno, y nos pone un Pink Vader con
Pink
Hello
Vader.
Kitty.
Dios.
Pero eso da igual. Metabolt dice: a mí me gustó el poder de la fuerza, pero tengo serias dudas sobre si la secuela tendrá una historia que pueda justificarla, porque la verdad es que el juego tiene un final cerrado a más no poder.
Bueno, tiene dos finales.
Sí, y bastante cerrado, es verdad.
Bueno, Angus también dice: comparar Medal of Honor con Call of Duty hoy en día es como esto, y deja una imagen que podéis ver en el foro. Madre mía, ¿cómo estamos? Angus dice: nos pone una portada de Assassin's Solid y el icono de los Fox detrás, y dice: ¿habrá mechas en el nuevo Assassin's Creed? Di, ¿qué pasa?
Por cierto, en el Peace Walker, en el Metal Gear Solid Peace
Espera,
Walker...
Espera, por favor, no hablemos de mi trabajo, que me voy a poner colorado.
Vuelves a hacer un cameo con... bueno, un tema rollito Assassin's Creed, sí. Meets Peace Walker.
Sí, bueno, pero eso ya lo sé. Es que lo hice yo y soy la hostia.
Por eso digo.
Por cierto, me voy a retirar, que lo sepáis todos. Black Sheep nos pone: chicos, no hay debate por mucho Medal of Honor, Medal of Copy Modern Warfare. El Call of Duty es el Call of Duty es único, tanto multijugador como en modo historia. Y nos pone una imagen que había que ver. Que no sean tan sumamente copiones y que se ocurren algo original. No estaría mal algo así. He dicho, Medal of Honor, un Medal of Homer.
Realmente los que copiaron al principio fueron los de Call of Duty.
Va a ser. Pero ahora que ellos copian el Modern Warfare, que también copia a su vez de Battlefield 2. Ya me entiendes, van así rotando. Luego metemos noticias. StarCraft 2 Sold. Esperemos que sea un buen aperitivo para mantener ocupados a todos los que esperan con impaciencia el Diablo 3.
Hombre, no tiene mucho que ver, pero
la mejor imagen
Angus
por
nos
momento.
Pone un Call of Duty para casual con una Guitar Hero. Angus nos pone rumores del porteo de God of War a Wii y así. Y nos pone una imagen del Dog of War. Dumi comenta que exactamente algo así. Y por ahora es todo lo que hay. Voy a ponernos ese tema de mierda porque apesta. Porque no es ningún tema de la maravillosa banda sonora que tiene Metal Gear. La cual, por cierto, voy a poner entera en uno de estos programas. Porque sí, porque soy yo y lo valgo.
Muy bien, unos minutos con el análisis. Hasta ahora.
Give me one more chance to keep you. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis.
Seguís aquí en Complejo Landa en Quack FM 103.4. Recordamos que podéis descargar nuestro podcast semanalmente actualizado en complejolanda.com o desde iTunes Store. Nos podéis escuchar en directo por si os apetece alguna vez, los que nos escuchéis desde el podcast, desde radiolanda.com. Y bueno, decir que nos reemiten en Radio Podcastellano, nos dan soporte en la web de videojuegos 9bits.com. Y podéis visitar el blog no oficial de Complejo Landa en elcomplejolanda.net. Y bueno, vamos a dar un repaso ahora mismo al chat. Tenemos actualmente conectados a Zombie Toes, a Blast Ship Tetas, a Cutreman, a Dap 1, Dami, El Hombre Sin Nombre, Ezequielo, Gelotetas, Hilde, Kenny, Medic Suicida, Mime, Orfeo de Game Hunters, Pistolita, Samurai Jack, Sargento Tosao, Ucos de Crossover, Aimwee o Kiwi. Y ha entrado un invitado en pico que se identificará ahora mismo.
Incorporación nueva.
Sí, sí. El chat está vivo. Está vivo. Y bueno, hoy David y Oscar, pero más que nada David, que sé que se ha currado de análisis, nos va a traer un juego. Un juego que es de una franquicia que le gusta especialmente. Dinos, David.
Sí, Silent Hill, el dueño y señor del terror en los videojuegos, con permiso de Alone in the Dark. Con permiso. Y con permiso de Shinji Mikami, que homenajeó.
Y Fatal Frame o Project Zero.
Fatal Frame.
Acojonan, ¿eh?
Venga, no, por Dios.
Sí, sí.
Bueno, venga, vamos a empezar. Bien, como ya sabéis, Silent Hill Shattered Memories, que salió hace más o menos 2 meses, un poquito menos de 2 meses, en Wii, PlayStation 2 y PSP, y que por motivos de prioridad, de prioridades, decidimos aplazar para una ocasión mejor, que es hoy. Bien,
antes de que comiences, quise hacer una interrupción un poco oportuna, pero sí. Bueno, el invitado era, adivinad quién.
¡Topos Locos!
¡Topos Locos!
Bueno,
pues continuar,
ya estoy nervioso, no quiero hacer el análisis. Bueno, como ya os decía, ha salido para Wii, para Play 2 y para PSP. Yo me he dedicado en cuerpo y alma a la versión de Play 2, porque es de Sony, no quiero jugar a la de Wii. Y a la de Wii se la ha dejado a Oscar para que nos hable del control.
David jugó la versión Silver de Shattered Memories.
La versión Silver es la de PSP.
No, tío, esa es la versión bizarra, bazofia, basura, como quieras llamarla.
Bueno, vale, de acuerdo. Bien, como ya sabéis, Shattered Memories es un supuesto remake. Y digo supuesto porque realmente el remake no tiene absolutamente nada. Shattered Memories tiene el mismo punto de partida que el primer Silent Hill, es decir, Harry Mason buscando a su hija Cheryl, la cual pues se ha perdido tras un accidente de coche cerca del pueblecito de Silent Hill. Harry despierta en su coche desconcertado, dolorido, mira a su lado y no ve a su hija, y por lo tanto empieza una búsqueda que le llevará hasta Silent Hill, un pueblo que esconde muchos secretos y algunos de ellos terroríficos. Y eso es básicamente el punto de partida de este juego, y no os voy a contar nada más porque debéis saberlos por vuestra propia cuenta. Y insisto, es una historia atractiva, mejor llevada incluso que la de la primera entrega, y con grandes sorpresas y giros argumentales sorprendentes. Bien, hay que hablar un poco del desarrollo. Y el desarrollo de este Shattered Memories es cuanto menos polémico. Climax Studios, que también fueron responsables de Origins, Silent Hill Origins, que salió en PSP y Play 2 posteriormente, se ha ocupado de esta versión. Y yo lo defino como el Silent Hill de Climax Studios, su Silent Hill, su visión personal y completamente subjetiva de Silent Hill. Y es que, señores, Climax ha entendido a la perfección el concepto de terror psicológico. Lo ha entendido tan a la perfección que ha omitido incluso algo tan, podríamos considerar, importante como los combates. Los combates se omiten por completo, y este ha sido el principal motivo de que la gente se haya sulfurado, ¿no? Yo tengo la opinión de que Climax lo que ha querido básicamente es hacer un juego mucho más verosímil. Es decir, considera que Harry no es un militar, no es alguien que tenga conocimiento sobre armas de fuego o uso de armas blancas. Es un padre que está buscando desesperadamente a su hija y que no sabe qué hacer, y que ve cosas que le superan, y de las que no conoce su origen y por lo tanto su única opción es escapar y usar su ingenio para lograr desentrañar los misterios de una ciudad que esconde demasiados secretos. Es decir, es un punto de partida distinto, arriesgado, porque ya sabéis que el elemento acción combate le gusta mucho a los jugadores, aunque yo tengo la teoría de que el combate nunca ha sido uno de los puntos fuertes de los Silent Hill, salvo quizás Homecoming, siempre ha sido bastante ortopédico y mejorable. Así que esta decisión polémica por parte de Climax me parece acertada, aunque se podría mejorar mucho más esa experiencia de omitir el combate y optar por otros recursos.
Y una pregunta, David, y es que no hay absolutamente ningún tipo de enfrentamiento o combate en todo el desarrollo del juego.
¿Puedes considerar combate el hecho de librarte de los enemigos que te agarran, ¿no? Te agarran, que eso quería explicarlo más adelante, pero bueno, aprovechamos ahora, te agarran, entonces tú, en una secuencia de Quick Time Event, o agitando el Wiimote, pues te quites a los enemigos de encima, pero solo para escapar, nada más. También puedes tirar objetos para impedir que avance, ¿no? Pero defender o luchar no puedes hacerlo.
O sea que la sensación de miedo es todavía mayor.
Exactamente, exactamente. Bien, ¿qué ha hecho Climax Studios para de alguna manera aportar dinamismo al desarrollo prescindiendo de los combates? Pues ha optado por un desarrollo basado en un 20% del juego aproximadamente, un 20-30%, no sé tú qué opinas, Oscar, del total.
A mí me pareció un poco más.
Un poco más.
Pero porque al principio me pareció muy 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 tedioso, tema, todo es muy laberíntico, sí. en estas fases,
sí.
No sabes por dónde ir y muchas veces te pasas más tiempo dando vueltas de lo que realmente deberías.
O sea que sí. Un 40%.
Sí, por ahí, más
bien.
O menos.
Pues este 40% corresponde a fases, porque realmente son fases, de persecuciones, donde nosotros, nuestro protagonista, es objeto de una persecución sin tregua, en la cual criaturas humanoides, las típicas criaturas extrañas de Silent Hill y otras sorpresillas que saldrán más adelante, los persiguen sin descanso. ¿Qué tenemos que hacer en esos momentos? Pues guiarnos por pistas contextuales, más o menos, es decir, hay un pequeño rastro azul por el escenario, de color azul claro, que nos dice más o menos por dónde tenemos que ir, pues ya sea abriendo puertas o escalando.
Más o menos como si fuera el Mirror Set.
Exactamente, que es, en ese caso sería el color rojo,
sí,
no lo recuerdo,
sí.
Aquí más o menos parecido. Y tendremos también otro tipo de ayudas para dificultar que los enemigos nos puedan alcanzar, por ejemplo, tirar objetos, usar bengalas, que la luz tiene miedo a la luz y por lo tanto mientras llevemos una bengala encima no nos atacarán, y escondernos, ¿no? Hay zonas donde nos podemos esconder. Pero no debemos abusar de ese recurso porque nos pueden coger y nos pueden...
Sí, de hecho, si te escondes y estás bastante tiempo escondido, al final te abren la puerta al armario en donde estás y te revientan.
Eso es. Y, por supuesto, si todo falla y nos capturan, pues nos queda el recurso, como ya comenté antes con Víctor, del Quick Time Event, que puede ser un Quick Time Event, pues, abusivo, porque nos pueden agarrar varios bichos a la vez, no solo uno. De hecho, a mí me pasó que me agarraron cuatro a la vez y tuve que usar los cuatro botones a la vez para librarme de ellos. Así que la cosa es bastante seria.
En el caso de Wii, con el Nunchuck y el Wiimote, los usamos a modo como si fueran el balanceo del cuerpo. Si nos echamos a la izquierda, pues nos desprendemos del enemigo que nos tenga agarrado de la parte izquierda del cuerpo y así por todos los lados.
Con Play 2 ocurre algo parecido. Si nos agarran por la izquierda, botón cuadrado. Si nos agarran por la derecha, botón círculo. Si nos agarran por la cabeza, triángulo.
Y una cosa, este cambio de mecánica, o sea, hablando ya como vuestros gustos personales, que vosotros lo habéis jugado, lo habéis terminado y tal, ¿le viene bien realmente?
Yo tengo la teoría de que hay que volver el juego por su conjunto. Le viene bien, o sea, el conjunto me parece muy satisfactorio, me parece increíble, de hecho. Pero quizás el tema de las persecuciones, hay un defecto de serie, quiero comentarlo para el final, porque creo que primero quiero hablar un poco del otro, la parte del desarrollo. Pero lo que sí ha conseguido es que yo sienta tensión al jugarlo. Tensión, pero verdadera tensión, porque de hecho hay un botón que tú al pulsarlo, en el Play 2 creo que es R1, tú lo pulsas y Harry mira hacia atrás, mira a quién le está persiguiendo. Y cuando ves que un bicho realmente te está persiguiendo y que le da igual lo que haya por el medio, te va a perseguir de forma incondicional, hombre, no voy a decir que me acojone, pero la verdad es que te agobia muchísimo. O sea, la sangre se te hiela. Y
aparte,
está muy conseguido.
Que son fases en las que no te puedes parar.
No, para nada.
Y son muy laberínticas. Y entonces, ¿cómo coño hacemos para mirar el mapa y saber a dónde tenemos que ir?
Exactamente. Yo lo calificaría como una especie de fase on rails. Porque aunque no sea on rails, literalmente, no te puedes parar, como dice Oscar. Si te paras, estás jodido. Estás completamente jodido. y la tensión crece, sobre todo cuando te pierdes. Cuando te pierdes ya, te desesperas y encima los bichos te atacan. Y en fin, la sensación de agobio y hostilidad por parte de los enemigos está muy conseguida y creo que es un punto muy positivo, aunque sí es cierto que se hacen un poco repetitivas y cansinas en los primeros momentos.
De hecho, lo de perderse, hay en alguna de estas fases, tú si vas siempre en línea recta, es que están hechas a mala leche. Si vas siempre en línea recta, siempre pasas por las dos mismas habitaciones. O sea, tienes que ir variando tus rutas como si fuera ensayo y error, buscando la puerta mágica por donde puedes salir y respirar por fin.
De hecho, si abusas mucho de una misma ruta, es posible que al llegar a una puerta, automáticamente esa puerta la abra otro monstruo y te lo encuentras de frente, ¿no?
De hecho, claro, es lo que pasa. Y ya no solo uno, a veces dos, tres o cuatro, o sea, enemigos.
Insisto, es muy agobiante y aunque parezca mentira, la sensación de tensión es incluso más obsesiva que en otros survival horror con combates y acción directa, lo cual es un punto a favor para este juego.
Yo a estas ladillas que tenemos por monstruos ya las he puesto en el... en la lista de bichos asquerosos que no me dejaron de tocar los cojones.
Bueno, eso es lo que respecta a las persecuciones. El otro, el 60% del juego, corresponde a la exploración, pero la exploración con matices, una exploración deliciosa, que me parece lo mejor del juego y lo que coloca este Shattered Memories en los primeros puestos de la lista de Silent Hill predilectos, aunque Oscar igual pueda no estar de acuerdo, pero a mí me parece un Silent Hill delicioso. Y digo exploración en un sentido benévolo del término, no me refiero a dar un paseo por el parque e investigar setas y demás y especies animales, no. Digo exploración para buscar fenómenos extraños, fenómenos acongojantes, fenómenos de otro mundo. Como ya sabéis, por algún avance o por alguna captura que hayáis visto de Shattered Memories, ese famoso aparato que está tan asentado en la sociedad, el teléfono móvil, tiene una presencia brutal en este Shattered Memories. Tan brutal que es, digamos, el 50% de nuestra razón de ser, junto probablemente la linterna. El teléfono móvil no solo sirve para llamar. Nosotros podemos encontrar números en carteles de publicidad y podemos llamar a ver quién nos responde, lo cual está bastante bien.
Yo llamé a la policía en una ocasión, sí, y me dijeron que no estaban.
Bueno, puedes llamar, puedes usar la cámara para fotografiar cosas, o incluso puedes usar el GPS como mapa, ¿no? Pero el móvil también tiene una función terrorífica, una función que no tiene ningún teléfono de Nokia o de Sony, que es, perdón, he chupado el micro, que es la de servir de nexo de unión entre este mundo y el más allá.
¡Hala!
Es una función terrorífica, una función exclusiva del móvil de Shattered Memories. Y que, por supuesto, es lo que le añade pues un plus de atractivo al desarrollo y lo que hace que el elemento terror psicológico pues crezca por momentos. ¿Cómo es este nexo de unión entre nuestro mundo y el más allá? Bueno, pues igual nosotros estamos jugando y notamos a lo mejor un sonido extraño, un sonido que parece de otro mundo, nunca mejor dicho. Entonces recurrimos a nuestro teléfono móvil y nuestro teléfono móvil nos va indicando más o menos, según nos vamos acercando, el ruido se hace más agudo, según nos acercamos más a ese fenómeno paranormal, y entonces vemos con nuestra cámara lo que es realmente, ¿no? No se ve a simple vista, pero gracias a la cámara vemos esa imagen terrorífica que nos puede dejar amedrantados y nos puede dejar bastante impactados si somos personas fácilmente impresionables, que es un punto delicioso.
Y parcialmente se trata de una evolución de lo que sería la radio.
Totalmente.
Sí, desde luego. Aunque, ojo, en este caso señala fenómenos paranormales, no señala enemigos. Sería una diferencia sustancial.
Quería decir que el sonido este que se produce cuando te estás acercando a este fenómeno en la versión de Wii la reproduce el Wiimote.
¿Vibrando?
No, por el altavoz.
Por el altavoz. Ah,
pero y un sonido bien hecho.
Sí, bien hecho y bastante inmersivo. De hecho,
sabemos que el altavoz tiene sus
de noche acojona y todo.
Es un sonido, ¿cómo decirte?, de origen eléctrico, pero bastante chungo. Pero chungo en el mal sentido, o sea, que da un cierto acojone. Y también la posibilidad de hacer fotos a pequeñas anomalías que veamos en la imagen, pequeñas interferencias. Cuando notemos que hay una especie de líneas horizontales que se van cruzando, usamos el teléfono, hacemos una foto y de repente vemos algo que aparece de repente en la pantalla. Y pueden ser imágenes, pues algunas bastante anodinas, otras desoladoras, desagradables y otras terroríficas. Os voy a poner un ejemplo. En la fase del bosque, cuando entras en una cabaña, hay justo a la izquierda una de estas interferencias, ¿no? Entonces tú usas tu cámara, te acercas, hasta que no haces la foto no aparece, y cuando haces la foto ves que hay un ciervo que está parcialmente descuartizado. que alguien lo ha cazado, ¿no? Y verlo así de repente con el impacto que te da es bastante desagradable, es bastante pues, impactante, valga redundancia. Así que es un... está muy bien conseguido, vamos.
Pregunta tonta a los dos, ¿habéis hecho alguna fotos a los enemigos que os iban viniendo?
No, porque es una tontería. Y dime, Oscar.
Sí, a mí las anomalías que más me acojonaban eran una especie de interferencias fantasmales, por así decirlo. Cuando tú no tenías enfocado con la cámara del teléfono, veías como rayitas, como si fuera la televisión, ¿no?
Exactamente.
Y tú enfocabas con el teléfono para hacer la foto y entonces veías la silueta de una persona.
Sí, sí, sí.
Y en posiciones diferentes o llorando o lo que fuera.
Es lo que decía yo.
Es bastante acojonante.
Pero yo tengo una pregunta porque no lo he entendido bien. ¿Tú lo ves fuera, cuando sacas la foto aparece, o aparece en la pantalla?
Aparece en la foto, y una vez haces la foto, aparece también en la pantalla. O sea, tú puedes moverte en torno a esa silueta misteriosa y ver cómo es usando la pantalla del teléfono enfocando.
Ah, claro, claro.
Por cierto, el efecto del móvil el efecto de la cámara en el móvil está muy bien hecho. Sabéis que las cámaras tienen un cierto retardo respecto a nuestro movimiento, cualquier cámara de vídeo o de fotos. Está muy bien conseguido en el caso de este juego. Insisto, como ya ha dicho Oscar, da bastante mal rollito el tema de las visiones, de esos fenómenos paranormales, que a mí particularmente me han encantado. Y vamos a ser honestos, también es una cierta reminiscencia a Fatal Frame, ¿no? El uso de la cámara de fotos, que en este caso servía para derrotar a los enemigos. Insisto, es un complemento genial y que además no solo es un adorno, sino que algunas veces también nos sirve para resolver situaciones, para resolver ciertos puzzles. Y ojo, cada vez que consigamos descubrir una de estas anomalías, automáticamente, casi todas las veces, no sé si todas, recibimos un mensaje de voz o de texto, un mensaje de voz sobre un acontecimiento particular que ha tenido lugar en Silent Hill, pues normalmente conflictos entre personas, o mensajes de texto pues de la misma naturaleza, ¿no? Como si fuese conflictos de personas de Silent Hill que no tienen relación con la historia principal, o parece que no tienen relación con la historia principal, pero que nos insinúan de que hay algo ahí con un matiz ciertamente maligno, que parece que la gente está un pelín desquiciada. O sea, todo se va descubriendo poco a poco.
Por cómo lo cuentas, me recuerda un poco al tema de las grabaciones del Bioshock, que no siempre tenían que ver directamente con la historia, pero que de manera secundaria te contaba lo que había.
Sí, bueno, pero en el caso de Bioshock había grabaciones que muchas veces eran muy insustanciales. En el caso de Shattered Memories no ocurre eso. Todas tienen alguna razón de ser.
O sea, a ver si lo he entendido bien. Tú vas por ahí, de repente te llega un mensaje de texto de alguien de Silent Hill.
Sí.
Joder, pues me parece un planteamiento bastante original. O sea, que los fantasmas o alguien del otro lado o la misma naturaleza te manda un mensaje, pues
un mensaje.
Es algo bastante original, la verdad.
Y que son factores que, además, en el momento en el que estaba pensado el juego, pues no se implementaron por X y por Y, porque no se les ocurrió lo que sea, pero que dan, como decía Zoe, un matiz bastante, bastante amplio, ¿no? Y ese tema que quería comentar, ¿qué tal lleva Silent Hill y Shattered Memories el hecho de que la historia esté desde un punto de vista diferente y todo eso? ¿A cualquier fan de la saga no les sentaría mal en el aspecto de que cambie la historia? Y
es muy distinto a lo que nos tiene acostumbrado Silent Hill. Aquí hay mucho más, ¿cómo decirlo?, temática psicológica, es decir, conflictos personales. El elemento sobrenatural implícito en la historia no está tan presente. Es un juego más humanizado, ¿no? Es decir, los Silent Hill anteriores son más deshumanizados, se centran mucho más en elementos pues puramente sobrenaturales, en lo que es Silent Hill, el mito de Silent Hill, la dimensión oscura de Silent Hill. Aquí, bueno, aquí básicamente se trata de... yo creo que gira en torno a Harry y su experiencia en la vida cotidiana.
De hecho, los temas psicológicos están tan presentes que es que yo creo que es el propio Shattered Memories el que muchas veces juega contigo.
Juega contigo, exactamente.
Tú, cuando cada vez que, no sé, lo vas a comentar ahora, cada vez que vas al psicólogo, el psicólogo te hace unas preguntas, unos tests, dibuja esto, dibuja tal, y mediante tú lo que hagas en estas pruebas, pues él te va a hacer un perfil psicológico al final del juego. Es genial esta parte.
Que después, además, las sesiones son muy atractivas, porque los diálogos, bueno, los monólogos de Kaufman, o sea, es el Dr. Kaufman, el del primer Silent Hill, son deliciosos. Y ves que es un personaje que esconde bastantes secretos. y las pruebas que te hace son muy originales, igual test donde te pregunta cosas bastante íntimas, o pintar un dibujito de para niños pequeños, o unir pues un horario de clase, hacerlo a tu gusto, y que según lo que decidas te va a variar el desarrollo de la aventura. Van a variar la forma de los enemigos, la caracterización de ciertos personajes, incluso algunas situaciones. O sea que digamos que el juego también te invita a probar alternativas, ¿no? Es rejugable. Así que es un punto muy a favor, y ya os he adelantado, Oscar, ya lo hemos tratado. Bien, otro tema muy distinto respecto a otros Silent Hill, bueno, más distinto en las formas, no tanto en el fondo, es los puzzles, son los puzzles. Que por cierto se parece mucho al título del que hablaremos algún día, que es Penumbra, ¿no? Que algún día hablaremos de él y seguro que os gustará.
Sí, sí, sí.
Bien, los puzzles de este Silent Hill se basan en la interacción directa con elementos del escenario. Y con interacción directa me refiero a que de repente el juego pasa a una perspectiva en primera persona y nosotros pues interactuamos según nuestro criterio con todo tipo de objetos, ¿no? Pues desde una puerta que se abre hasta pues la radio de un coche, ¿no? Es decir, y tenemos que ingeniárnoslas para saber qué hacer en todo momento. Son cosas bastante sencillas, pero que resultan muy originales y que curiosamente no se han explotado. Esa interacción con los objetos en este tipo de juego no se ha explotado aún, salvo la saga Penumbra. Por ejemplo, hay un puzzle muy sencillito de tres latas de bebida. Están las tres puestas en una especie de columpio o algo así. Entonces tú las mueves, vas una por una y ves que una pues tiene algo dentro, ¿no? Algo que suena, que tintinea. Entonces tú con este caso el stick derecho lo mueves, marcas con el izquierdo, con X la mano presiona ese objeto, luego lo mueves con el stick izquierdo, le das la vuelta a esa lata y cae una llave. Eso sería un ejemplo muy simple de lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Son puzzles que invitan a interactuar y que de hecho exigen interacción. Y que en el caso de Play 2, pues ya os digo, con el stick, con uno de los sticks, controlamos el puntero y con X lo presionamos si queremos pues girar o manipular o pulsar un botón, por ejemplo. Y en el caso de Wii, pues Oscar nos va a comentar cómo es, que seguramente será parecido, pero...
En el caso de Wii, nosotros manejamos la cámara con lo que es el puntero y con el sensor de movimiento pues hacemos el giro con las muñecas y tal. Yo quería decir, hablando de esta interacción, hay una parte que me gusta mucho. Cuando, por ejemplo, te quedas encerrado en un coche, pues tú tienes que mirar por todo el coche para poder salir. Por ejemplo, te puedes mover desde los asientos traseros al delantero y viceversa. Buscar, o sea, subir el pestillo y abrir la puerta.
Que por cierto, vamos a hablar de homenajes, que en el Complajalanda nos encanta hablar de homenajes. Eso ya se vio también, eso de interactuar con cosas. También se vio en el Along the Dark, sobre todo lo de los coches. Eso que te puedes meter un coche, abrir la guantera y ver lo que tiene.
Bueno, en Wii no se vio muy bien, ¿eh?
así que copiaron, ¿no?
No, homenajearon, por Dios, no.
Pero lo hicieron mejor.
Lo hicieron mejor, sí. Bastante mejor, de hecho. Se puede jugar sin problemas, sin tirar el mando por la ventana. Y en ese sentido, pues esa interacción, aunque insisto, es muy simple. Los puzzles, más que puzzles, son trámites. No hay puzzles especialmente complicados, alguna excepción puntual.
Bueno, yo la verdad es que ha habido uno que me ha hecho comerme un poco el tarro. Es cierto que son puzzles lógicos, que no tienes que buscar una manera rebuscada, pero hay un puzzle con una cajita de música que es bastante, bastante bueno.
Ah,
el del tono.
Ah, sí.
Bueno, pues el del tono. Y tienes que, mediante las teclas de la cajita de música, pues abrirla y tal.
Las teclas de animalitos.
Sí, teclas de animalitos. A mí ese fue el único que me jodió. Porque ya digo, son puzzles lógicos y tal. Pero está muy bien, está bastante bien.
Sí, como bien apuntó Oscar antes, vamos a ver. Este Silent Hill apuesta por una temática mucho más verosímil, mucho más lógica. No tiene esos puzzles retorcidos de los primeros Silent Hill. Yo recuerdo, por ejemplo, un puzzle de Silent Hill 2, donde tenías que abrir una especie de caja que tenía varios candados
miles
y varios
candados.
Códigos de
Joder, era imposible, macho.
Sí. Entonces te pasabas, yo que sé, igual una hora, dos horas, buscando todas las soluciones que abriesen esa caja.
Mínimo.
Y cuando la abrías decías, bueno, aquí como mínimo me tienen que dar el santo grial. Esto va a ser la leche. Lo abrías y había un pelo dentro. Un pelo. Entonces te decías, ¿este juego me está uneando o qué es esto? Luego descubrías que ese pelo lo combinabas con un imán y podías meter el pelito en una especie de rejilla para imantar una llave y poder llevártela. O sea, todo tenía lógica, pero era una lógica muy absurda. O sea, no coges un cofre y le metes 50 candados para guardar un pelo. O sea,
que para eso te arrancabas uno de
claro,
la cabeza.
Exactamente. O sea, qué tontería, ¿no? Este Satellite Memories apuesta por puzzles más lógicos, más verosímiles, puzzles de lógica aplastante, que no nos supondrán ningún problema. Pues tenemos que estar atentos, evidentemente, porque lo comentaba Oscar, tenías que usar también una grabación para que te diesen la pista definitiva, bueno, más que la pista, la clave para resolver el puzzle. O sea, que te sigue estar atento, pero no supone ningún problema.
Hablando de esto de estar atento, justo cuando estamos en una de estas fases de persecución, hay algún puzzle de estos de, sí. Por ejemplo, pasas por una sala y hay una pista, sí, para después, cuando llegas a la zona donde tienes el puzzle, pues una pista importante, fundamental, para después, cuando avanzas, pues descifrar lo que te piden.
Efectivamente, o sea, realmente, como dice Oscar, hay que estar muy atento. Si no estás atento, puedes tener problemas, porque el juego continuamente te está bombardeando con cosillas que debes grabar en tu memoria para saber qué hacer en todo momento, ¿no? Así que, genial. Bueno, ya os hemos explicado más o menos cómo es el desarrollo. Ese 40% de persecuciones, esa acción, podríamos decir, pasiva. Y ese 60% de exploración, de aventura. Y aparte, pues lo que ya comenté del psiquiatra Kaufman. Y creo que Oscar tiene algo
que
añadir.
Sí, yo quería comentar sobre este tanto por ciento de exploración. Como sabéis, en estas partes no hay enemigos, pero aún así en el juego consiguen que estés en todo momento en tensión, ya no solo pensando en lo que te va a aparecer a la vuelta de la esquina o tal, sino porque ya solo estos sonidos de que te dicen que estás cerca de una anomalía, todo este tipo de cosas, todo este el ambiente, todo hace que estés acojonado, no, pero sí en tensión en todo momento. Y la verdad es que no resultan ni cansinos, ni repetitivos, ni nada, son cojonudos.
¿Y qué tal es el tema sustos?
El tema sustos. Bien. O sea, y la impresión de estar enfocando algo, de repente hacer la foto y ver que es a lo mejor la figura de una niña que lucha por desesperadamente por no ahogarse y se agarra unas barras de metal. Es muy impresionable.
Pero no obstante, David, lo de las fotos, en cierta medida puedes esperarte que vaya a aparecer algo, ¿no?
Pero
yo digo sustos, algo que sea...
A ver, vamos, yo creo que sí, no hay sustos, no, en plan puntuales, no, bueno. El susto es pasarte todo, sí, el juego. Es decir, tú durante todo el juego, incluso en todas las fases de exploración, estás pendiente de lo que te va a pasar, en tensión en todo momento. Por tanto, es lo que dice David, es un juego que juega con el tema psicológico más que con el susto puntual.
Hombre, podríamos hablar de sustos, el enfrentamiento contra los enemigos cuando nos persiguen, pero bueno, es que realmente siempre va a ser así. Siempre van a aparecer por algún sitio insospechado y nos van a asustar. Es algo esperado.
Hablando de enemigos, fotos y esas cosas, pregunta tonta: ¿tú, si haces una foto a una anomalía que ves por ahí, te puede aparecer un enemigo de esa foto que has hecho? ¿Os
no,
ha pasado?
No.
Vale. Bien, como ya comentó Oscar antes, el tema de equilibrio entre exploración y persecución, yo este juego, a este desarrollo le veo un problema, no serio, pero creo que se podría haber hecho mejor. Y es que, evidentemente, cuando te acostumbras a lo que te planteas a tener Memories, pues sabes o llegas a la conclusión de que cuando te toca explorar, que es el 60% del juego, como ya hemos dicho, no puedes morir. Es decir, por muchas anomalías que veas o muchas cosas raras que te acechen, no puedes morir. Entonces, se pierde mucho el factor tensión. Puede haber tensión por saber qué puede haber detrás de esa puerta o qué puede haber en esa anomalía, pero no tensión por a la hora de pensar, igual me puede matar o puedo morir y tendré que cargar partida de nuevo, ¿no? O sea, creo que el inconveniente es ese, que se resta demasiada tensión a los elementos, al elemento exploración, y después sube exponencialmente cuando se habla de las persecuciones. Además, son zonas separadas totalmente, o sea, tú nunca puedes tener dudas sobre si estás en una fase de exploración, una fase de persecución, nunca puedes tener dudas, porque cuando las fases de persecución tienen lugar, Silent Hill se transforma en su dimensión oscura, como en todos los Silent Hill anteriores, solo que en este caso, en vez de optar por el elemento óxido y sangre y vísceras, opta por el hielo, ¿no? Y claro que es una prueba evidente de que estamos en la dimensión oscura de Silent Hill. O sea, yo creo que se podía haber hecho de una manera mucho más llevadera, que al jugador no le deje tan claramente que, oye, ahora estás en una fase de persecución y ahora estás en una fase de exploración. Creo que se podía haber hecho de una manera mucho más natural y mucho más intuitiva.
De hecho, a mí me pasó que jugué las dos primeras horas y me parecieron cojonudas, pero una vez empezó el bucle a repetirse, el bucle de fase de exploración, fase de correr y tal, pues lo dejé aparcado porque me pareció un poco aburrido. Pues lo que decía David, que en principio sabes que en las fases de exploración no te va a aparecer ningún bicho, no puedes morir, Pero bueno, yo creo que es aquí donde justo entra la trama, que es lo que te hace avanzar por estas, porque siempre te encuentras alguna sorpresilla, y yo creo que la trama es otro de los puntos buenos que tiene Shattered Memories.
Además, yo también agradezco que sea así, porque así te da mucha más tranquilidad para inspeccionar el escenario a tu gusto, sabiendo que nunca nadie te va a molestar y nadie te va a impedir pues centrarte en esa parte del escenario a la que no puedes ir porque hay varios enemigos que te lo impiden. También lo agradezco en parte, ¿no? Porque estás más tranquilo y te puedes centrar mucho más en el tema de las anomalías. Pero aún así, insisto, me gustaría un equilibrio mucho más natural entre una cosa y otra, más intuitiva, más llevadera, que no se note tanto esa diferencia. Pero vamos, a nivel de desarrollo, para mí es un Silent Hill casi perfecto. O sea, este nuevo rumbo que le ha dado Climax Studios me parece delicioso y no tengo nada que objetar en este sentido. Bien, vamos a hablar de aspectos técnicos. Y bueno, yo voy a hablar de la versión de Play 2. También haré una especie de diferencias sobre la versión de Wii, que Oscar podrá apoyar o objetar. No lo sé, depende de él. Bien, a nivel técnico, si tenemos en cuenta que es un juego para consolas de la pasada generación, entre las que incluye la Wii, pues debo decir que a nivel técnico es sobresaliente. O sea, yo me sorprendí el jugarlo en Play 2, que por cierto, que bien se ve la Play 2 en una tele de tubo buena, con un cable RGB, se ve cojonudamente. Bueno, depende del juego, pero se ve muy bien. Bueno, pues yo la jugué en la Play 2, con un cable RGB y con una tele de tubo, pues, con formato panorámico. Y me impresionó, la verdad es que me impresionó, no me esperaba que fuese tan bueno el juego, tan currado. Para empezar, el detalle de los personajes. Están muy, bastante detallados, o razonablemente detallados, teniendo en cuenta la consola que los mueve. Y las expresiones faciales son exquisitas, a mi juicio. De hecho, las expresiones faciales de este juego superan con creces a muchos otros juegos de otras consolas más poderosas. Lo cual siempre ha sido un punto fuerte de la saga Silent Hill. O sea, la caracterización de los personajes siempre ha sido sobresaliente. Y es una caracterización muy parecida a la que hicieron en su día de Silent Hill Origins de Play 2, que se comía con patatas en el de PSP, en ese sentido, en el rostro, los rostros de los personajes. Y me parece un nivel técnico, en ese sentido, hablando de los personajes, notable, notable. Después, los escenarios son bastante grandes, bastante amplios, tienen detalles muy buenos. Por ejemplo, encontramos siempre pósters y a lo mejor dibujos y demás, y podemos leerlos directamente desde la pared. O sea, no hace falta que salga un subtítulo que nos explique qué pone allí porque se ve muy mal. No. O sea, es tan detallado algunos pósters que los puedes leer directamente desde el juego. Y os estoy hablando de Play 2, pero absolutamente, que puedes leer hasta la letra pequeña.
Joder.
¿Cuál es acojonante en una Play 2, no? Yo no sé qué coño ha hecho esta gente.
Pero el tema pósters es un tema importante en Silent Hill porque sí. Muchas veces cualquier pista puede ser importante. Entonces, sí. En eso se habrán centrado, imagino yo.
Bueno, más o menos. Yo creo que lo que ha querido aquí hacer Climax es también encontrar números de teléfono a los que poder llamar, que a veces te los encuentras en los pósters, y también unas ciertas pistas o insinuaciones lo que te puedes encontrar más adelante. O sea, efectivamente el tema pósters en este juego tiene una importancia supina. Insisto, y están muy bien caracterizados. No sé cómo corre la versión de PSP, eso no tengo mis serias dudas.
Pues en la versión de PSP seguramente los pósters no se puedan ver. Ya solo porque te dejas la vista.
Y lo mejor de todo, lo mejor de todo son los tiempos de carga. Básicamente porque no los hay. O sea, es acojonante esta conversión.
Joder, ¿en un Silent Hill?
No hay tiempos de carga.
Manda huevos.
No hay ningún. O sea, el único tiempo de carga que hay es cuando pasas de una habitación a otra, cuando abres una puerta. Que a lo mejor hay un tirón de medio segundo o algo así. Nada más.
En lo que es la Wii, no, porque no sé si en la versión de Play 2 también tú abres la puerta a tu gusto.
Sí, también la puedes abrir tú a tu gusto.
Sí. Bueno, pues lo mismo en Wii, pero en Wii ya no hay ningún tiempo de carga en ningún momento.
Aquí. Hay un cierto, a lo mejor, tirón en algunas zonas más complejas, de menos de un segundo, pues no sé cuánto durará, es un chispazo, por así decirlo. Pero no hay ningún tipo de carga de decir, jo, qué coñazo. No, es que no lo hay. Hombre, hay tiempos de carga cuando te acabas un capítulo y pasas al otro, evidentemente.
Es lo normal.
Pero dentro de la fase no hay tiempos de carga, y es acojonante. Además, en la Play 2, que siempre nos hemos quejado de los tiempos de carga de estas consolas, que son a veces eternos y que cansinos y que te cortan mucho el ritmo de juego, aquí no. Aquí no hay tipos de carga,
ojo,
son casi inexistentes.
Que hay juegos aún en estas generaciones que
aún sí, los tienen,
que también los tienen.
De todas maneras, por ejemplo, también me sorprendió mucho en su día el primer Jak and Daxter de Play 2, que también tenía un sistema, o sea, una especie de streaming, por así decirlo. Y el escenario se cargaba mientras nosotros jugábamos, se cargaban secciones del escenario que no veíamos en ese momento. Es probable que utilice la misma técnica, pero vamos, les ha salido del copón.
De
es increíble, ¿no? Evidentemente todo este aspecto técnico tan trabajado tiene un precio, que es que la tasa de frames en la versión de Play 2 no es del todo estable, ¿no? Se nota que la consola le suda bastante a la hora de mover el juego, y eso notaremos en algunas zonas puntuales donde hay, pues, aparte de un escenario bastante amplio, hay muchos detalles muy trabajados y hacen que la consola, pues, no pueda moverlos con garantía, ¿no? Pero bueno, es un defecto normal, comprensible y perdonable, porque en ningún momento afecta a la experiencia de juego. Y respecto a la versión de Wii, pues la versión de Wii se lleva la palma claramente. O sea, la versión de Wii es muy superior a las restantes. Y bueno, para comentar algunos aspectos así más importantes, diré que añade shaders a determinadas texturas. De hecho, hay una anécdota muy graciosa, Oscar, la que te comentaba al principio, y es que hay un vídeo comparativo en el cual ocurre al principio del juego, cuando estás por primera vez en la atmósfera fantasma de Silent Hill, y pasas por una pared con hielo. Entonces pasas por una pared con hielo y Harry nota que alguien le está mirando, alguien está acechando. Entonces, en la versión de Wii, cuando miras al bloque de hielo, ves, el hielo es transparente, ves a ese bicho que está pegado así en la pared como si fuese una mosca, que le está mirando. Entonces Harry se acojona y sale corriendo, ¿no? Pero en la versión de Play 2 ocurre exactamente lo mismo, solo que esa textura no es un shader, es una textura plana, que incluso no es transparente. Entonces ocurre exactamente lo mismo, solo que Harry se asusta porque ve un bloque de hielo, no ves al bicho que hay detrás. Es absurdo, dice. Pero qué tontería es esta, ¿no?
Muy mal, o sea, mando cojones.
Es un detalle completamente idiota. Y en fin, eso a nivel anecdótico, ya se acaban aquí las anécdotas. Uso de shaders en algunas texturas. La distancia de dibujado es muy superior. De hecho, la niebla en la versión de Play 2 es bastante considerable. Hay zonas en las cuales no ves un pijo y me recuerda mucho a Turok.
La niebla de Turok.
Pero, ojo, no ocurre siempre, ocurre en algunas zonas puntuales. Después, determinados elementos del escenario tienen más polígonos. Por ejemplo, el oso del bosque, ese oso que está disecado, que en la versión de Play 2 no parece un oso, parece un alienígena.
Y que en la de Wii que hay más árboles.
Bueno, también. Luego hay detalles que están más trabajados, o efectos que están más trabajados. Por ejemplo, la transición del mundo real al mundo fantasmal de Silent Hill, con esa metamorfosis en un mundo de hielo, que en Wii está muy conseguida y en Play 2 está menos conseguida. En general, y bueno, sobre todo la tasa de frames, que es mucho más estable en Wii. O sea, que en general la versión superior, tanto en gráficos como en control, es la de Wii, y es la que debéis tener en cuenta. Yo juego la de Play 2 porque soy un Sonyer, básicamente, pero no hay nada más que decir. Así que si optáis por una versión, que sea la de Wii. Bien, después, hablando de tema audio, pues qué decir de nuestro gran Akira Yamaoka. Pues este hombre está siempre...
Sold.
Sí, exactamente, es un sold. Es un hombre que cada cosa que toca la convierte en una obra de arte, a nivel sonoro, por supuesto. Y por desgracia, pues ya ha dejado la compañía y ya se ha desvinculado por completo de la saga Silent Hill. Sí.
Joder,
lo confirmó hace un par de meses y de hecho va a estar con Platinum Games. Es una lástima que, por cierto, Akira Yamaoka, en The Room, Silent Hill Origins, Homecoming y Shattered Memories, actuó como productor.
Y aquí también.
Aquí también, ya lo he dicho. Y, en fin, se desvincula de la saga por completo. Las melodías preciosas, las estáis escuchando. Una mezcla entre melodías rockeras y temas mucho más melancólicos. Y los efectos sonoros, pues también de mucha calidad, algo normal en un juego de este nivel, que exija tanta inversión. Los sonidos tienen que estar a la altura, y de hecho lo están, así que ningún problema. Bien, la conclusión. Pues la conclusión, yo diré la mía, tú dirás la tuya, Oscar. Para mí, no sé, estoy gratamente satisfecho con este juego. He vuelto a recuperar la esperanza en torno a Silent Hill, la había perdido con Homecoming. Y me parece que Climax ha conseguido algo que muy pocas compañías han conseguido a lo largo de la historia de los videojuegos, que es ponerse tanto a la altura de un desarrollador original japonés y en algunos casos superarlo. Porque, por ejemplo, Shattered Memories me parece un juego superior, por ejemplo, a The Room, en algunos aspectos, muy superior, mucho más conseguido. O sea que realmente han creado su propio Silent Hill, han respetado un poco la esencia de la saga, que es el terror psicológico, más allá de los combates o esas ficciones y elementos accesorios, y han creado su propia versión de Silent Hill. Han creado elementos innovadores que funcionan perfectamente bien, que cuajan perfectamente bien con el sentido de la saga, y yo les doy mi enhorabuena porque considero que es de los mejores Silent Hill que yo he jugado nunca, y es una lástima que quizás a nivel de ventas no tenga el éxito merecido, aunque bueno, la saga Silent Hill nunca ha tenido gran éxito de ventas. Es un juego muy recomendable y que para mí es un sold, pero absoluto. Y de hecho creo que este es el ejemplo perfecto de lo que se debe hacer cuando se quiere innovar en una saga. O sea, El ejemplo perfecto sería Shattered Memories. El ejemplo imperfecto sería Splinter Cell Conviction. Así que nada más que añadir.
Bueno, pues yo no sé si me ha gustado más o no que los mejores. Sé que es un Silent Hill diferente, hay que jugarlo con otra perspectiva, pero lo que sí sé es que quedé muy satisfecho cuando vi los créditos de este juego, bastante más satisfecho que cuando vi los de Homecoming. Así que yo creo que es un Silent Hill a tener en cuenta, y a los que le guste el género, la saga y tenga una Wii o una Play 2, debería jugarlo sin duda.
Bueno, pues vamos a terminar con el análisis y nos vamos a ir al foro. Dinos, Teojima.
Bueno, aparte de una discusión entre Metal Wolf y el Hombre sin Nombre sobre si mola más StarCraft 2 o Dawn of War 2, que voy a ignorar porque son como críos, ya sabéis, estos foreros de hoy en día, que no es nada, pues eso, voy a ignorarlo. Aunque Andy Masters 01 quería superarse, para la próxima ronda de mensajes de Teo, te amamos, Teo, no nos importan tus problemas de estreñimiento. Muchas gracias, es el arroz. Pamundi dice: saludos, no puedo ir al programa, pero es mi primer saludo en directo. Muchas gracias, Pamundi, muy amable. No os vas a escuchar hasta el podcast, pero esto está mal. Angus nos pone: yo tengo una duda sobre este juego, a ver si Bono la puede contestar. ¿Qué consejos tiene el desarrollo del juego de interrogatorio inicial que te hace el psiquiatra? ¿Cambia algo sobre una edición que tomes, etcétera?
Ya lo respondí antes.
Pues correcto, exacto. O sea que ya no vamos, por eso ya lo tajamos. Lashif dice: mira chicos, el juego está muy bien, pero Silent Hill solo tiene el comienzo, los nombres de los personajes y poco más. Se pierden casi todo lo que ha hecho grande esta saga. Sería un buen juego si no arrastrara un nombre al que no hace honor, ya que apenas respeta nada del original. Algo así como Splinter Cell y Resident Evil, ¿no?
Espera, que no respeta el original es
para, quieto.
Pero déjame responderte,
Ojima. No respondas nada, no te dejo. Ya no me gusta tu opinión como analista. La parte buena es que tiene algún giro argumental interesante y que se ha intentado innovar. Un Silent Hill sin mundo bizarro, sin sangre, sin el culto, sin armas, sin cabeza piramidal. Aquí lo llamamos cucurucho. Lo siento, esto no es un Silent Hill. Silent Hill sin escopeta es una mierda. He dicho. Algunos pone el iPhone de Mosky, que sería algo así como un Wii Phone, ¿no?
Mola y todo.
Me ha parecido hoy que están versionando Nirvana los que están trasladando los oídos. Parece que con el análisis de Silent Hill habéis invocado el mismísimo Kurt Cobain.
No, eran los de Blur.
Ah, podría ser.
Tenemos ahí a los de Blur abajo.
Meteo Wolf hablando de juegos que cojonan. Y bueno, este Bubble va a ser un poco raro. Lo que yo me pregunto es quién intenta expulsar. Hagan sus apuestas. Yo apuesto por una burbuja gigante. Blacksheep nos dice: una mierda de tamaño industrial. ¿Qué te crees, que los dragones no cagan? Y demás. Angus también dice: la verdad es que si un Silent Hill sin armas. Un momento, siempre puedes usar el ingenio para librarte de tus enemigos. Veas imagen en el foro. Está interesante el foro y todo hoy, ¿eh? Ya hemos llegado a las 5 páginas. Angus dice: la verdad es que yo me cagaría de miedo si jugando el Silent Hill Shattered Memories sonar el Wiimote con esto. Y bueno, nos deja un enlace a Paquito el Chocolatero King Africa, pero no lo voy a ver. Metobol dice: pues yo no lo descartaría como posible final. Cosas más raras he visto y oído en un Silent Hill. Esto ya no sé cómo afrontarlo. Bueno, Blacksheep hace una pregunta: ¿qué opináis del final? Eso sí, sin entrar en spoiler. Además, debería comentar que las partes de psiquiatra sirven tanto para conseguir distintos finales y como para pequeños cambios en la ciudad de función en nuestras contestaciones. Bla, bla, bla. Si alguien quiere contestar, que lo haga ahora.
¿Qué,
y si no,
pues... ¿Qué pensamos del final?
Yo pienso que sea sorprendente.
Yo pienso que, a pesar de todo lo que... de que nada nos puede sorprender en este momento, el final de Silent Hill Shattered Memories tiene un toque sorprendente.
Ojo, hay varios finales, ¿eh?
Sí, hay varios finales. Pero hay un final que es estándar a todos los finales.
Angus también nos pone homenaje de Silent Hill a Valve. Veas imagen en el foro. Blasim nos dice: yo he jugado en PSP y gráficamente es una pequeña maravilla. Los puestos no se ven con tanta nitidez, pero si los enfocas con la interna y aparece en tiempo real un sitio útil indicando en lo que pone. Matt Murdock, con su mensaje número 1, dice: la primera vez que os escucho en directo, siempre me bajo los podcasts para escucharos en la furgo del curro. Muy buenos programas, notas inteligencia galega. Un saludo.
Pues un saludo y gracias.
Un saludo.
Kuteman dice: el análisis psicológico de Bonoman le ha generado este cabeza pirámide. Es una venganza. Bueno, luego nos pone Kenny un mecha con tetas y
mecha más tetas igual a
Sol, Yoko. Pero disculpa, Kenny, tú no tienes edad para ver esas cosas.
Ahora sí pone
18.
Sí, pero se modificó la edad, no te preocupes.
Bueno, pues vamos a ir con un poco más de música, tío.
Más música es el engil, no hay nada más que decir, es toda una puta mierda.
Hala, tira para adentro.
Come and back to home. It feels wrong.
Espera, que aún hay más. Esto es el Complejo Lambda. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Lambda te trae el retroanálisis.
Seguís aquí en el Complejo Anda, en Quack FM 103.4. Y antes de irnos con el retroanálisis, voy a dar un repaso al chat. Tenemos conectados a Zombie Toast, el bot de Anti-Spam, Black Chip Tetas, Cutreman, Dami, el hombre sin nombre, Ezequielo, Gelotetas, Ide, invitado y pico, identifíquese por favor, Kenny, Krelian, Medic Suicida, Mime, Orfeo de Green Hunters, Pistolita, Samurai Jack, es que hay FMA, Topos Locos, Ucos de Crossover, Alucard y Ambui o Kiwi. Estáis animando mucho el chat, seguid así y ahora nos vamos a ir con el retroanálisis. Dinos, Oscar, ¿qué tienes hoy?
Pues tenemos Story of Thor a petición de Rhineswind, creo que era Rhineswind y tal.
Bueno, coméntanos.
Pues sí, como sabéis, Story of Thor es un juego de Mega Drive que salió en el 94, ya acabé.
Venga, de verdad.
Y que tiene una secuela que no es tan conocido, que parte de las mismas premisas para Sega Saturn, pero obviamente con mejores gráficos. Story of Thor es un juego que mezcla aventura, RPG de acción y algo más. De lo que ya hablaré un poquito más adelante, que es más o menos la misma mecánica o una mecánica parecida a The Legend of Zelda.
Ahora, para mí Story of Thor era el Zelda de Mega Drive.
Sí, puede ser, se le puede decir así. Bien, nuestro protagonista es Salih, que vive en el reino de Oasis y es un príncipe busca tesoros, por decirlo así. Es príncipe de verdad y le gusta mucho la parranda y andar buscando tesorillos y todo este tipo de cosas. Y un día se encuentra un brazalete dorado que le llama o le habla y se lo pone y le da poderes. Y le comenta, soy el anciano que manejaba este brazalete dorado y tal, lo embulló de poder y en una gran guerra perecí y tal. Bueno, resulta que hay otro brazalete, que es el brazalete de plata. Ya sabéis, la eterna lucha entre los Gold y los Silver. Ya estaba en la época de Mega Drive, brazalete de oro contra brazalete de plata. Que era el brazalete del caos y la destrucción, o sea, malo, muy malo. Ya sabéis, los Silver son malos.
Es verdad, sí,
malo
es
que
malo
te
siempre,
cagas.
Malo siempre. Y estaban preparando a las futuras generaciones para el tema de Xbox.
Ya, claro, es verdad. Y el brazalete dorado tiene el poder de invocar a cuatro espíritus que se encuentran en otras tantas mazmorras, ¿no? Los portadores originales de los brazaletes no estaba, o sea, estaban muertos, habían desaparecido. Pero, tanto como Ali encontró el brazalete de oro, pues otro portador encontró el de plata. Por lo tanto, nuestro objetivo era recoger los espíritus los cuatro espíritus que podemos invocar, y derrotar al nuevo portador del brazalete plateado. Decir que los espíritus que vamos recogiendo, nos acompañan como si fueran Navi en el a Link en los Zelda. Nos van rondando la cabeza y, bueno, con la particularidad de que ellos nos prestan sus poderes y tenemos acceso a magias como agua o cosas así y tal. Como veis, la historia es molona, que te cagas. No, está bien. Es una historia más o menos elaborada para el año 94.
Pero comentábamos antes, y el tema es que el título, Story of Thor...
Story of Thor...
No tiene nada que ver.
No aparece Thor por ahí. Por cierto, el título americano es Beyond Oasis, que es mucho más normal.
Oasis, tema árabe y tal. Thor, tema nórdico y tal.
nuestro reino se llama el reino de Oasis, tal. O sea, es mucho más lógico el título americano, a pesar de que su portada fuera más fea. El título era más real.
Pero, ¿a qué viene lo de Thor realmente?
No lo sé, yo no lo he descubierto. Pero el título japonés es la historia, bueno, Story of Thor, y un subtítulo en japonés que nunca he logrado descifrar. O sea, hemos sido fieles al original aquí en Europa, pero lejos de lo que en realidad significa el juego. Tú cuando te compras, bueno, en el año 94 un chavalín se va a comprar Story of Thor. ¡Ah, el martillo, Mjolnir! No, mierda, un moro ahí en... moro rubio en Oasis, pero bueno.
A mí me pasó que cuando conseguí el Mega Drive Collection de PS3, vi este juego y dije, hostia, la historia de Thor, esto es la hostia, voy a partir cráneos, voy a aplastar martillo contra la cara de mis enemigos. Y al final, tío, veo la intro y veo cosas moras y tal.
Cosas
y
digo, moras.
Sí. Y digo, hostia.
Hablando un poco de la jugabilidad, llegamos a la particularidad que os decía antes al principio. Como decía, era una mezcla de aventura, juego de rol de acción y beat'em up a lo, no sé, Streets of Rage. Ponemos siempre el mismo ejemplo.
Estaría bien, porque como la música es del puto artista de Yuzo Koshiro, pues no hay ningún problema.
Y luego, luego en la música me gustaría completar un par de cosillas.
Muy bien. El tema es, ¿en qué nos basamos para decir que es así que tira también al beat'em up? A ver, nosotros tenemos ítems como espadas, ballestas, un puñal que no se gasta, las otras armas tienen usos limitados, pero también acabamos los combos generalmente con patadas. O sea, nosotros primero damos el corte con la daga o el cuchillo, como queráis llamarlo, pero al final siempre el combo va a tender hacia la doble patada.
Pero se hacía con un único botón, claro.
Sí, todo con un botón, claro.
Es que la Mega Drive no da para más.
A pesar de que tenía tres, sí. Pues todos lo hacemos con uno.
¿Qué estás diciendo? La Mega Drive es la mejor consola de 16 bits que ha habido y que habrá.
Sí, sí, en tu casa, posiblemente.
No.
Aparte de...
Es la puta mejor consola.
Aparte de todo esto, otra cosa que lo diferencia, por ejemplo, Zelda, como hablábamos antes, es que nos podemos agachar o saltar. Podemos saltar y combinar ese salto con una patada o... Bueno, en fin.
Tú lo puedes hacer eso en Zelda, en Super Nintendo. Puedes saltar y dar una patada.
Y puedes ir a toda hostia. Solo
puedes saltar
hacer
y dar una patada.
El Zelda es un juego cojonudo. Tiene esa calidad, Story of Thor.
Zelda es un personaje... Bueno, Link es un personaje caucásico. Con eso se acaba la...
Bueno, caucásico-élfico. ¿Qué te iba a decir? A ver, perspectiva isométrica.
Sí.
¿Cómo coño se concibe que un personaje se agache?
Porque tú ves que inclina las rodillas, las supuestas rodillas, como si se pusiera así de medio cuclillas.
Tú ves el personaje que hace un amago raro.
Sí, hace un amago.
Seguro que está agachando.
A ver, en realidad lo que hicieron, el trabajo técnico que hicieron aquí fue, vamos a plegarle las piernas como si fuera un acordeón y vamos a achatar el personaje. O sea, lo que percibimos es que el personaje cambia de altura. No, mentira, vemos cómo se le pliegan las rodillas. Sí, se le ve bastante bien.
Es bastante alto el personaje.
Porque es isométrica, sí. Pero no cenital.
Sí, claro. Pero es que si lo ves al personaje mirando hacia el horizonte, es mucho más difícil que si lo ves de perfil. Lo apreciarás mucho mejor.
Pero tú el personaje siempre lo ves... bueno, lo puedes ver de frente, de espaldas,
claro,
o
si
de lado
de espaldas es más complicado. Pero bueno, es una observación.
No, pero como es muy alto el personaje, te da pie a verlo, sí.
Bien.
Después hablo de los personajes altos y esto. Otros movimientos que tenemos, por ejemplo, es el de carrera, porque andando el tío es lento de la hostia, nos podemos tirar medio mundo para movernos de bloque a bloque, de cuadrícula a cuadrícula, que es como se mueve el mapa, y el tío es lento. O sea, tenemos que correr, cuando paramos la carrera hace un derrape, y aparte esta carrera sirve para asestar un golpe más contundente. ¿Cómo podemos hacer otros golpes contundentes? Mítico de apretar unos segunditos el botón de ataque, carga un poco el personaje y hace una tajada horizontal. Y bueno, a nivel jugable pues no tiene muchas más cosas. Tenemos el tema de los ítems, vamos recogiendo ítems de vida o recuperación de magia que vamos guardando en el menú. Y es desde este menú desde donde después, cuando los necesitemos, los podemos usar, bien sea en combate o bien sea solo, sin nada que nos ataque.
Y hay filetes de carne, tío.
Hay filetes de carne, hay lubinas, yo creo que son lubinas, no las he probado, pero creo que son lubinas. Hay naranjas y hay quesos. Y no me acuerdo si hay algo más.
¡Un queso! Por cierto, Oscar, supongo que lo comentarás más adelante, pero hay final bosses, ¿verdad?
Sí, hay final bosses y bastante durillos, bastante más durillos de lo que es el resto de enemigos, la escoria de los mapas. Hablando un poco del tema técnico, pues la verdad es que técnicamente ya era un juego normalito en su época. Por ejemplo, juegos como el Rey León, que es, no sé si salió un año más tarde, bueno, no, ni siquiera un año más tarde, se lo cepillaba visualmente, sí. Pero de una manera brutal. Pero bueno, aún así tiene detalles interesantes, como son personajes muy grandes en pantalla, tanto el
personaje,
sí, sprites muy grandes, y también el mapeado, que es considerable.
Yo lo que más me gustó de Story of War a nivel técnico son las animaciones del personaje. Parece que faltan cuadros de animación. Sí. Parecen muy cutres, la verdad. Bastante cutres.
Es cierto.
No obstante, visualmente es muy llamativo, es bonito.
Pero si te fijas, los exteriores están. Hay cuatro árboles mal
sí,
contados.
Son muy planos.
Las zonas de transición entre roca, hierba o agua y tal, es bastante. Bastante simple. Pero lo peor de todo es la simplicidad de las mazmorras. Por ejemplo, la mazmorra del Templo del Agua. Son cuatro o cinco salas en línea recta, como si fuera un Final Fantasy XIII. Y para abrir las puertas, la llave de esa puerta la tiene uno de los bichos que está dentro de la sala. Vamos, matas a todo Kiski. Es que ni siquiera, a veces matas al primero y ya te sale la llave. Abres la puerta y tal.
O sea, te sale la llave al matar a varios enemigos de una misma zona.
Uno de esos enemigos va a ser el que sea el portador de la llave.
La llave.
Yo creo que es bastante defendible el tema de la paleta de colores en este juego. Sí. Yo creo que está bien empleada. Teniendo en cuenta las limitaciones de Mega Drive,
que la paleta colorido bueno. El juego es. Pero le faltan muchos elementos en la pantalla. Tú lo ves demasiado simple.
Yo creo que lo que hacen es. El juego usa mucho potencial para ciertas cosas, y para otras pues hay un cierto déficit.
De hecho, cuando empiezas el juego, visitas por primera vez la aldea y dices, hostia, esto está guay. Claro, es una aldea, tiene casas y están todas bien apretaditas, sí, y se ve bien. Pero después tú vas a, por ejemplo, sales por la izquierda o por la derecha de esta aldea y te encuentras un páramo verde con cuatro árboles mal contados. Y bueno, esto es Story of Tore técnicamente. Se deja jugar, se deja ver, pero ya no era la panacea en su época y mucho menos ahora.
Y en el tema de sonido tenemos ahí a Yuzo Koshiro, que es el puto genio, que bueno, es el tío que hizo la música de Street Fighter Race, participó también en Shenmue, en Super Smash Bros. Brawl, y ahora mismo está haciendo, si no me equivoco, Dragon Ball Online. Así que bueno, será un sol también.
Ese juego será un sol, pero ya no solo por el compositor, sino porque Dragon Ball es la leche y un MMO de Dragon Ball, pues más aún.
Así que el tema música.
La música sí, está bastante bien. Pero los demás efectos limitados, pero ya limitados por el tema de características técnicas de las videoconsolas de la época. Y yo es que no hay mucho más que decir sobre este aspecto sonoro. Sí quería decir una cosa. Afortunadamente vino con los textos en español, unos textos realmente buenos, bien trabajados, que ya quisieran para sí, por ejemplo, pesos pesados como Final Fantasy VII, donde nos llegó con una traducción bastante más lamentable,
con bastantes fallos.
O sea, no sé, el trabajo de localización al castellano en cuanto a textos, muy bien. Y nada, para aquel que no tenga ya como conclusión decir que es un juego divertido y larguillo, y que para aquel que le haya picado el gusanillo y no tiene Mega Drive, tiene por ejemplo una Wii, pues ya puede tirar de consola virtual. Nosotros siempre recomendamos métodos legales.
Además cuesta 800 Wii Points, y además de ello viene el recopilatorio Sega
Ages.
De PlayStation 3.
Vale.
El Mega Drive Collection.
¿Y te viene en castellano?
No, el Mega Drive Collection viene en inglés.
Pues el de la consola virtual ahora mismo no sé si está en
inglés. No, está en inglés,
está en inglés también.
Y he de decir que ese juego no me funcionó por componentes. Es otro de esos juegos que no va.
Igual que es Castlevania, bueno, el Super Castlevania 4, por ejemplo.
En la versión de PS3 y Xbox 360 de Mega Drive Collection sí que lo puedes jugar así.
Sí, sí, o sea, evidentemente, faltaría más.
Están ya portados HD y todo el tema. Bueno, pues nos vamos a ir con la última sección del programa, ya para finalizar con la sección favorita de Teojima.
Una puta mierda.
¿Qué hemos aprendido hoy? Bueno, señores, ¿qué hemos aprendido hoy? Pues yo he aprendido que StarCraft 2 es Solz y que me quiero montar una recreativa en casa. Y lo voy a hacer. Voy a comprar piezas y lo voy a hacer.
Yo he aprendido que gracias a Shattered Memories he vuelto a desempolvar mi Play 2.
Yo he aprendido que voy a darle por culo a Víctor hasta que no me descargue la demo de StarCraft 2.
Pues yo he aprendido que Silent Hill Shattered in Memories es un Silent Hill muy a tener en cuenta, diferente, pero muy a tener en cuenta, y que vale la pena jugarlo. Nada más.
Bueno, yo no he aprendido nada, salvo que Yuzo Koshiro siempre hace buena música, pero como eso ya lo sabía, daba igual.
Bueno, por el chat, de momento la gente está reaccionando. Depe dice que ya aprendí que no hay que hacer programa con una fiesta al lado. Eso está claro, lo que pasa es que no veníamos avisados de todo.
Yeah.
No preguntes por el foro porque están todos muertos. Yo creo que nos vamos a pirar y los vamos a dejar sin que hemos aprendido hoy.
Orfeo dice que...
No, creo que no me has entendido cuando lo he dicho.
Orfeo dice que ha aprendido que Bonaman hoy está más feliz porque no está usurpando el sitio.
Totalmente cierto. Estaba triste el otro día.
Estabas cohibido.
Esto sí, ya.
Si te notaba...
me sentí violado.
Te sentiste violado, ¿no? Atentaron contra tu integridad sexual.
Sí, exactamente. ¿Qué bien te expresas? ¿Cómo me gustas?
Pues bueno, le mandamos un saludo a Orfeo, que hoy no está aquí por motivos obvios, pero bueno, que nos gustó mucho tenerte la semana pasada. ¿Y dicen algo por el foro, Teojima?
Bueno, pues Dumi ha dicho que no ha aprendido demasiado hoy y ya está. Así que, ¿ves? Es que no tenemos que dejarles, no tenemos que permitirles hacer esto.
Kerelian dice que él ha aprendido que siguen cantando el tema de Final Fantasy IX, y Kenny ha aprendido que... ¡tetas!
Interesante.
Y bueno, la gente está un poco dormida, normal, a estas horas, así que...
Espera, Angus dice que ha aprendido que Bono es capaz de hablar bien de Wii. No pienso insinuar si ha habido o no maletín de por medio. Metawolf ha aprendido que el nuevo Silent Hill se parece poco a sus antecesores, pero merece una oportunidad, no como Splinter Cell Conviction. Y que si Bono quiere inspeccionar a alguien, que inspeccione a los de Activision, que ya están en posición.
Bueno, Anónimo, el hombre sin nombre, ha aprendido, bueno, ya lo sabía, que los juegos de PC por 60 euros no molan. Clara referencia a la política de Activision de vender Modern Warfare 2 a 60 euros en PC. Gelotetas dice que ha aprendido que no se puede estar en misa y replicando. Y dice, me he entretenido que quedar sin escuchar el programa, perdón. Zombitos dice que ha aprendido que mejor nos llevemos los micrófonos y antena a nuestra casa, que tal vez sea audible el programa. Se ve que lo escucharon un poquito mal. Y bueno, nada más por hoy. Yo finalizo diciendo que he aprendido que es una putada hacer un programa con un concierto de fondo.
¡Un putadón!
Uno no, muchos.
Espera, ¿pero no lo habías aprendido ya?
He aprendido también que vamos a ir a Spotaku 2010, 22-23 de mayo, y va a molar mucho. Y en tercer lugar, he aprendido que ahora mismo hay quedada de Team Fortress 2. Nos vemos a las 12:30
¡Sol!
En el chat del Complejo Holanda en Steam. Y nada, esperamos jugar con vosotros y que paséis un feliz fin de semana.
Y una semana de Solz.
Así que muy buenas noches y a jugar.
Buenas noches.
Buenas noches.
¡Team Fortress!
Hasta pronto.
Hasta luego. Te invitaré a unas cañas.